Muy buenas tardes, aquí empieza el programa El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un repaso a la actualidad socio-religiosa de nuestra Iglesia de Cantabria y del Valle de Mena. De camino ya pues a la Cuaresma, al inicio de este tiempo especial de conversión con el miércoles de ceniza que se celebrará la próxima semana, el 10 de febrero. Saludos cordiales de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo B. Bueno, pues como siempre, el tiempo apremia, y ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena estamos ahora con Purificación de la Cal Zataraí, que es presidenta de Manos Unidas de Cantabria, de Santander y Cantabria. Bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
Manos Unidas, como siempre, en febrero inicia la campaña contra el hambre. Me parece que en esta ocasión es la campaña 57, digo bien, con el lema Plántale cara al hambre, siembra. Detrás de este lema, ¿en qué se quiere incidir?
Pues se quiere incidir precisamente en eso, en que si queremos recoger, tenemos que sembrar. Y para sembrar, tenemos que mover la conciencia un poco. Entonces nos lo recuerda el lema de la campaña, nos lo recuerda el logo de la campaña, este cartel tan impactante, ¿no? Que nos viene a decir, nosotros comemos en platos estupendos, pero detrás de todo esto, ¿qué hay? Y lo que hay es que 800 millones de personas todavía se mueren de hambre.
Las personas que vienen a Manos Unidas, que se vinculan, como eres tú, que eres presidenta, pero que luego hay voluntarios, hay colaboradores, ¿por qué escogen ellos Manos Unidas? Es decir, ¿qué ven en Manos Unidas que les atraiga?
Bueno, yo personalmente en Manos Unidas lo veo todo. Yo colaboro y he colaborado con diferentes ONGs, pero Manos Unidas es el corazón del voluntario. Manos Unidas se siente, no es que colabores y que des una cosa importante de tu vida, que es el tiempo, sino que se lleva en el corazón. Manos Unidas es transparencia. La transparencia que tiene Manos Unidas es difícil encontrarla en cualquier otro sitio. Nos contaba la misionera en estos días de campaña algo tan importante como que lo que damos llega. Llega y además la gente que viene a contarlo da testimonio de ello. Entonces para nosotros es primero impactante y segundo es nuestra gasolina, es nuestro motor para seguir adelante.
Así es, hace pocos años además incluso se dio un premio muy prestigioso, una distinción muy prestigiosa a Manos Unidas precisamente por esa transparencia y por esa eficacia en los fondos, porque claro, al no pasar por intermediarios ni por gobiernos, va directamente a misionero, pues eso es una inmediatez que no se puede igualar. Y luego, pues el fondo desde el que se trabaja, que es la fe. No olvidemos que Manos Unidas es la Iglesia y, por tanto, cuando está esa componente de la fe, pues las cosas se hacen con una vocación muy especial. Bueno, vamos a preguntarte algunos datos formales. Por ejemplo, el número de voluntarios que tenemos, el número de colaboradores, lo que Manos Unidas ha logrado percibir de toda esta de personas sensibles con esta entidad de la Iglesia. ¿Qué podemos decir al respecto? Desde Cantabria hablamos siempre.
Pues número de voluntarios, tenemos entre 80 y 85 voluntarios. Nos bailan un poco las cifras, tenemos voluntarios impresionantes, voluntarias de más de 90 años, que todavía vienen a hacer guardias, que todavía colaboran de forma puntual haciendo cenas del hambre. Es un ejemplo, es una lección. Yo me siento una alumna privilegiada de aprender de esta gente. Es impresionante la capacidad, la vitalidad y las ganas y el cariño y el amor a los más pobres que les mueve para continuar, ¿no? Socios, bueno, de socios qué decir, que son los que nos ayudan a financiar estos proyectos. Sin ellos todo esto sería imposible. Nosotros sensibilizamos, pero si no tuviéramos detrás un aporte económico no podríamos. Para nosotros es increíble. Y bueno, con respecto al resto de datos, colaboradores, tenemos muchos, pero quizá no podremos cuantificarlos porque es de una manera puntual. Por ejemplo, realizamos rastrillos, colabora muchísima gente para los rastrillos. Entonces, bueno, pues ¿dónde vamos? Realizamos 4 rastrillos a lo largo del año. y tanto en Corrales, que hay un grupo maravilloso de Manos Unidas que financia proyectos, que luchan, que están todo el año pues recogiendo todas esas pequeñas cosas que se pueden meter en un rastrillo, como en Novales, que también hacemos rastrillos, San Vicente de la Barquera, Santander. Entonces tenemos grupos que de verdad nos dan lecciones. O sea, nosotros trabajamos activamente en la delegación, pero es que por donde vayas siempre encuentras gente de Manos Unidas. Es un gusto.
¿Y de socios hablaríamos de más de 1.000, más o menos?
Sí, de socios estamos cercanos a los 1.050.
Bueno, el año pasado habéis también, de esos socios, esas donaciones, esas ayudas que las personas dan para los proyectos de Manos Unidas, ¿a cuánto ascendió los últimos datos que...?
Pues de socios y donantes tenemos 220.403 euros de socios. De parroquias y entidades religiosas, entre colectas y demás, 145.776. Colegios, que muchos de ellos financian proyectos de Manos Unidas de una forma individual, 14.082 euros. De los bazares, de estos cuatro bazares rastrillos que realizamos, 26.186 euros. Y también tenemos herencias y legados. En el 14, porque estas cifras, bueno, es a lo largo del 15, en el 16 tendremos más, porque hemos recibido dos herencias más, 25.478 euros, total 431.925 euros. Mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero.
Y ese dinero es el que se destina fundamentalmente a proyectos de Manos Unidas que podemos decir así desde Cantabria, desde la delegación de Santander, vosotros, para entendernos, apadrináis, si se puede decir así. No sé si son un total de 8 proyectos, 7. ¿Nos puedes decir de una manera sintética dónde han sido esos proyectos y qué es lo que se ha hecho en cada uno de esos sitios?
Pues mira, en el 2015 hemos realizado en Ruanda una ampliación de una escuela de primaria en una zona rural. Ese proyecto está pendiente del informe final, pero está terminado. Un proyecto en la India de desarrollo de una comunidad en 10 aldeas en unas condiciones de vida tremendas. Ese proyecto también está terminado y necesitamos recibir el informe final. En República Democrática del Congo, una sala multiusos para escuela maternal. Porque es que a nosotros lo de escuela maternal nos suena como una cosa habitual. Bueno, pues la preparación maternal, prematernal y posnatal es increíble. El enseñar a estas mujeres cómo cuidar a sus hijos, que sí es algo que llevan innato, pero las condiciones de higiene, el tema de la mortalidad infantil, la mortalidad perinatal, la mortalidad en el parto, todo eso necesita un lugar, un sitio y unas condiciones especiales. Para nosotros es muy importante. En Haití, el desarrollo socioeconómico de tribales y descastados. Es que no se nos tiene que olvidar que en muchos países existe gente sin casta, pero gente sin casta, gente relegada al último eslabón de la cadena. También en Haití, una capacitación para la promoción de los derechos humanos, tan violados en tantos países de Latinoamérica, de África, bueno, incontable, ¿no? Y el proyecto Estrella, una clínica materno-infantil en Etiopía, que ha sido una maravilla. Hemos seguir estos proyectos desde que empiezan, a principios de año, cuando te mandan todo el desenlace del proyecto y el informe final, es muy gratificante. Y como bien decías antes, estos proyectos abaratan sus costes porque nosotros utilizamos mano de obra local. Y nuestro enlace en estos sitios, la persona que nos solicita el proyecto es nuestro agente local allí. Nosotros no tenemos que mandar desde aquí un ingeniero o un arquitecto para que valore y un economista para que tal, no. Ellos nos solicitan el proyecto y aquí se realiza y se financia.
Y además siempre el enlace es o es un misionero o una congregación religiosa, es decir, personas de fiar, lógicamente. Manos Unidas, decíamos antes que tradicionalmente en febrero presenta su campaña anual. Hemos dicho que este año lleva el lema Plántale cara al hambre, siembra. Pero hay unos actos muy significativos y muy tradicionales que se hacen siempre en febrero, que el día del ayuno voluntario, por una parte, y la tradicional colecta de Manos Unidas en todas las parroquias de nuestra diócesis y de España. De estos actos, recuérdanos, por favor, cuándo es el día del ayuno voluntario, qué horarios, qué celebraciones.
Bueno, pues para Manos Unidas es una máxima el ayuno voluntario. Es un día de ayuno teórico que realizamos desde Manos Unidas para recordar la cantidad de gente que ayuna cada día. Se realiza el día 12 de febrero, viernes. Lo haremos en Santa Lucía a las 8 de la tarde con una eucaristía que presidirá el señor obispo. Y bueno, estamos encantadas, nuestro obispo es muy cercano, es muy amigo de Manos Unidas y siempre que le hemos solicitado ayuda ha colaborado con nosotros. Y después la campaña nacional de Manos Unidas, día 13 y 14, con todas las colectas de las parroquias, que bueno, pues pienso que este año vamos a tener muchas más parroquias. Siempre ha habido alguna que se nos ha quedado ahí atrás, pero bueno, este año yo pienso que desde aquí además lanzamos una llamada a todas aquellas parroquias que soliciten nuestra presencia para presentarles de forma directa la campaña. Estamos dispuestos donde sea, desde Mena hasta Reynosa, hasta Castro, hasta Unquera, donde nos llamen, nosotros presentaremos la campaña en el sitio que nosotros.
Vamos a incidir sobre el día del ayuno voluntario, que va a ser el viernes 12 de febrero. Decíamos que es en esa jornada, pues también habrá una eucaristía a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa Lucía, aquí en el centro de Santander, que va a presidir nuestro obispo. Pero el día del ayuno voluntario, ¿qué fin tiene y cómo se lleva a cabo? Porque yo sé que hace muchos años, incluso aquí, venía gente, donde estamos ahora, la delegación de Manos Unidas, y permanecía ayunando toda esa jornada. ¿Qué sentido tiene?
Bueno, efectivamente las cosas parece que han evolucionado de una forma distinta, ¿no? El tema de ayunar todo el día, pero el sentido que tiene es concienciarnos y sensibilizarnos de que mucha gente en el mundo se muere de hambre. Nosotros no nos pasa nada por estar un día ayunando. Y si no ayunamos, por lo menos ser consecuentes con que esa parte que destinaríamos a alimentarnos ese día la podemos donar para esta causa. Entonces es la finalidad. La finalidad es hacer un donativo de los alimentos que se puedan consumir en un día. Por supuesto, hay gente que dona muchísimo más y hay gente que dona lo que puede. Pero sí es verdad que es como, no sé, es algo que nos llega directo, es que nos sensibiliza de forma directa, por lo menos a los miembros de Manos Unidas. Y además ese día leemos un manifiesto contra el hambre, un manifiesto de lucha, de reivindicación, de que en el siglo XXI, como dice el Papa, es un escándalo que todavía 800 millones de personas se mueran de hambre. Y lo repito porque es una realidad.
Es una realidad, sí. Hablamos de cifras y a veces nos olvida que tras esas cifras pues hay rostros concretos. Uno de los proyectos estrellas, por así decirlo, el que se llama Proyecto Enlace, es uno que consiste en la construcción de un internado para niñas en la India. ¿Nos puedes explicar este proyecto, que es uno, digamos, uno de los principales iniciativas que se van a desarrollar por parte de Manos Unidas? ¿En qué consiste y qué va a solucionar?
Bueno, pues es un proyecto que nos ilusiona mucho, es un proyecto de niñas, de mujeres. La India, las mujeres, nacer mujer en la India es una desgracia porque están abocadas a lo peor, desde pactar sus matrimonios siendo niñas, desde venderlas a redes de prostitución, en fin, trabajos esclavos, terrible, ¿no? Entonces, claro, para ellas es una desgracia, para las familias muchas veces la única salida económica que tienen a esa miseria, ¿no? Vender a sus hijas. Y desde Manos Unidas lo entendemos así y sabemos que solo la educación puede sacar a estas niñas de esa miseria. Entonces nos solicitan, nuestro socio local allí, unas misioneras, nos solicitan la construcción de un internado. Porque sí es verdad que no muy lejos de esa zona existe un pequeño internado mixto, pero la inseguridad para las niñas es tan grande que ni ellas van ni los padres lo permiten. Las niñas allí, pues aunque sea un internado controlado o vigilado, no sabemos por quién, pero sí son violadas las niñas. Entonces, nuestro internado es un internado de 130 plazas renovables cada año y bueno, pues la ilusión es tremenda, son beneficiarias esas 130 niñas, más un montón de personas, de familia, del pueblo y luego el futuro de esas niñas que siempre, cuando los proyectos de Manos Unidas, que siempre son viables en el tiempo, es una de las condiciones que pone Manos Unidas para realizar un proyecto, que sea viable, que nunca se acabe.
Sí, ¿qué aporta cuando el Evangelio se asocia la fe a una causa buena con Manos Unidas? Eso en cómo enriquece esa simbiosis, porque si a Manos Unidas le faltara esa dimensión evangélica, esa dimensión de la fe, ¿en qué cojearía?
Pues hace poco me preguntaban que cómo funcionábamos así en Manos Unidas. Yo le digo, en Manos Unidas somos voluntarios y convencidos. Y convencidos precisamente por eso, porque tenemos fe. Y tenemos fe en lo que hacemos. Tenemos una fe transmitida y una fe vivida. El compartir, yo creo que es lo máximo que te puede dar tu fe, ¿no? Compartir con los demás, sentir que somos iguales y que luchamos por un ideal. Y el ideal es que somos hermanos. Y si somos hermanos, tú a un hermano nunca le deseas la desgracia, ni la pobreza, ni la miseria. Y si tenemos un padre es porque somos hermanos. Y como tal nos tenemos que comportar. Por eso funcionamos así en Manos Unidas.
Muy bien, pues nos ha gustado muchísimo estas palabras con las que has terminado. Purificación de la Cal Zataraín, presidenta de Manos Unidas de Santander y Cantabria. Y bueno, pues le recordamos a nuestros oyentes esa nueva campaña que contra el hambre, plántale cara al hambre, siembra. Pues que sembremos entre todos. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias, aquí estaremos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado del hilo telefónico al sacerdote diocesano Juan Cuevas Gutiérrez, y está con nosotros porque precisamente mañana, sábado 6 de febrero, se va a celebrar pues nada menos que el tradicional encuentro de catequistas anual, que me parece que ya cumple, ¿en qué edición, Juan?
Las 36 jornadas de los encuentros de catequistas diocesanos.
Bueno, en esa jornada, lo primero que tenemos que decir a nuestros oyentes, lo importante que es poner de manifiesto una tarea que no siempre yo creo que reparamos en ella, que es la importancia de los catequistas. Si no estuvieran los catequistas colaborando pues con las parroquias, ¿qué sucedería con la formación de muchos niños, Juan? ¿Tú crees que se valora bien esta labor de los catequistas?
Pues mira, no se valora porque dice el Papa Francisco que el bautismo, cuando es valorado, nos llevaría a todos a ser misioneros. Entonces, el catequista es un bautizado que ha tomado conciencia de que su vocación cristiana es también anunciar el Evangelio y, por lo tanto, dedicar un tiempo para que bien los adultos o los jóvenes o las familias o los niños pues tengan una ayuda y un acompañamiento en esa iniciación o en esa maduración de la fe.
Este encuentro que decías tú que ya es la edición número 36, si mal no recuerdo, Encuentro Diocesano de Catequesis 2016, que se celebrará el sábado mañana en el Seminario de Corbán a partir de las 10 de la mañana más o menos.
A las 10 y cuarto está programado que es el comienzo de la sesión. Antes habrá una acogida, claro.
El sentido que tiene este encuentro, ¿cuál es?
Pues mira, cada encuentro tiene como un lema y tiene como un objetivo. El objetivo de este año es que no tenemos que presuponer que nuestra gente bautizada, puesto que no son realmente conscientes de la tarea y de la vocación, eso de que la fe es como un anuncio que uno recibe en un momento de la vida con mucha conciencia. Y ese anuncio es que Jesucristo es buena noticia para su vida y que la acepta y cambia por completo su vida. Lo que pasa es que este gusto por Jesucristo todavía nuestra gente no lo ha descubierto. Y entonces la fe pues son costumbres y hay que pasar que el primer anuncio debe recibirle todo con persona conscientemente en un momento de su vida. y ese primer anuncio hay que responder a él como una llamada.
Juan, sabemos que nuestro obispo, don Manuel, va a presidir mañana este encuentro de catequistas que se va a celebrar en el Seminario Diocesano de Corbán a partir de las 10 de la mañana, ¿no?
Va a ser nuestro obispo el que nos va a introducir en este tema y él va a tener un protagonismo muy grande porque nos va a animar a todos para que realmente la fe sea, como dice el Papa en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de todo lo que se encuentra con Jesús.
Juan, yo quería preguntarte si más o menos, por estimaciones, ¿cuántos catequistas podría haber en nuestra diócesis?
Pues puede haber unos 300, 400. Lo que pasa es que hoy catequista llamamos a quien pasa el catecismo a los niños y esa es una visión ya muy pasada que no corresponde a la fe cristiana vivida, ¿eh?
Bueno, pues Juan Cuevas, muchísimas gracias por habernos contado lo que va a ser mañana este evento tan importante en la diócesis, 6 de febrero en el Seminario de Corbán a partir de las 10:15, este Día Diocesano del Catequista, un encuentro este año con el lema El Primer Anuncio y la Conversión. Habernos también descrito cómo es la realidad actualmente, el perfil de un catequista. Y tenemos que decir que además en esta edición número 36 nada menos, pues va a estar lógicamente nuestro obispo don Manuel Sánchez, que por primera vez va a presidir este encuentro. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Sí, voy a añadir una cosita. Hemos preparado este encuentro con mucho cariño el equipo que le forman pues tres matrimonios y una religiosa y yo. ¿Y qué más? Yo animo a todos los catequistas. Hay por ahí catequistas que no salen de casa y tienen que ver que la catequesis pues es una gozada para vivir la fe. Animo también a los que animan lectura creyente y a gente bautizada con talante realmente bautismal, pues que hacen catequesis ocasional y todo esto tienen que tenerlo en cuenta. Y animo también a los padres que están haciendo catequesis familiar, porque ellos también pueden ser para sus hijos los primeros anunciadores y además que ellos redescubren o descubren qué es la fe cristiana.
Pues muchísimas gracias por tus palabras. Que sea mañana una jornada gozosa para todos. Adiós.
Gracias.
Juan Cuevas.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y como siempre vamos a concluir hoy nuestro programa con este microespacio, compartiendo el pan y la palabra, que consiste en la lectura del Santo Evangelio, en este caso, según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, y que se proclamará en las misas, en las Eucaristías de este fin de semana. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartaran un poco de tierra. Desde la barca, sentado, Jesús enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echar las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Entonces hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. se acercaron a ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simeón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios. Bien, pues aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que estará con ustedes el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de la 1:30 de la tarde. Les recordamos que esta semana que entra, en concreto el miércoles 10 de febrero, será miércoles de ceniza y el comienzo de la cuaresma. Que sea para todos un tiempo de conversión y de acercamiento al Señor. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Desde todo el equipo que hace este programa, un saludo muy cordial.